Fíjese lo que Cristo dijo en Mateo, capítulo 5. Ah, perdón, capítulo 7. Mateo 7. Hay algunas frases que quiero que busquen aquí, el versículo 15 en adelante. Es una advertencia que Cristo hace en el sermón más grande que se haya predicado, porque lo predicó el mismo Señor. Mateo 7:15 dice: escuche la advertencia. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, los vas a identificar. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dice, la raíz determina los frutos que va a producir el árbol. La raíz determina los frutos. Entonces, cuando usted escucha a un maestro falso, cuando usted escucha a un predicador falso, si usted ha estudiado la Biblia, usted está sentado allí y va a detectar, se prenden las antenitas. ¡Alerta! ¡Peligro! Y automáticamente usted pone algo para protegerse y dice, esto no es aceptable. ¿Por qué? Porque este tipo de personas, su apariencia, han entrado, dice, encubiertamente, tienen apariencia, tienen semejanza a ovejas, se visten muy bien, usan un púlpito, tienen mucha gente escuchándoles, y usted dice, aquí ha de haber algo bueno, porque hay mucha gente. ¿Y qué pasa? Dicen que la gente llama más gente. La gente está ahí metida entonces. Ayer estaba escuchando uno que lo conoce muy bien, un cantante, que es pastor ahora en Texas. No sé cuántos miles, pero tiene mucha gente. Estaba hablando, que no hablemos de juicio. Dice que a Dios no le importa eso, lo que Dios, no teología, nada de eso. Dios quiere amor, que nos amemos. Abrázalo, dice, está afligida la persona. No, no, no vengas con teología, ¿para qué vas a sacar la Biblia? Dale un abrazo. Estoy hablando de Marcos Witt, para los que quieren saber quién es él. Para los que les gusta su música. No, la Biblia no habla de eso. La verdad siempre va a ser verdad. No importa quién la niegue. No importa quién la rechace, verdad es verdad. Porque es un absoluto de Dios. Entonces, tienen apariencia, tienen un atractivo para seducir a las gentes. Vienen allí. Pero eso no cambia todavía lo que dice el Señor Jesucristo. Tienen apariencia. Mire la raíz. Bueno, usted no la puede mirar bien, entonces mire lo que está produciendo. Si no puede mirar la raíz porque está debajo de la tierra, puede mirar los frutos. Usted no conoce el hombre, su corazón. Bueno, entonces mire los frutos que tiene. ¿Qué hay? Una explotación tremenda de la gente con el dinero. Entonces, esta gente ha entrado encubiertamente. No los podemos detectar, cuesta. Necesita uno tener conocimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, para poder identificarlos. Entonces, si se ponen una máscara, mire, uno de los países corruptos en lo sexual es Brasil, aparte de África, por supuesto. Brasil se caracteriza por su famoso baile y universidad de samba. Ahora hay hasta universidad. Le enseñan cómo las muchachas mover las caderas. Es una universidad. Se gradúan con un título, un master degree en samba. Pero en esos lugares, cuando hay esto, hay una corrupción escandalosa porque no pueden identificar a las personas. Vienen disfrazados. Se ponen máscaras. Por lo tanto, hay abuso sexual, hay cosas espantosas que suceden en esos carnavales, pero no los pueden identificar. Es difícil. Mire, busque 2 de Corintios. Pasa lo mismo con los falsos que estamos tratando en esta mañana de identificarlos. 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios 11, ¿lo tienen? Mire el versículo 12. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos, Pablo está haciendo referencia a los falsos, que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos, escuche, son falsos. ¿Sí lo está mirando? Falsos apóstoles, dice, obreros que cometen fraude, fraudulentos, y mire la frase, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ellos les gusta el Halloween, estos falsos, se disfrazan. 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué hace, dice? Se disfraza como ángel de luz. 15. Así que no es extraño si también sus ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuesta identificarlos porque traen una máscara, se ponen un forro encima y usted mira solamente lo de fuera, y algunos dicen, pero habla muy bien, cómo nos hace reír, cómo nos entretiene. Yo en esta semana acabo de borrar bajé una aplicación de internet de sermones en inglés. Solamente un día me metí para ver qué es lo que tienen ahí de mentiras, y no me dejan en paz, y me lo mandan a las 5 de la mañana, casi siempre, a las 5 de la mañana me llegaba. Y los últimos mensajes que mandaban era, ¿cómo hacer reír a tu iglesia? Yo tengo la respuesta, le dije, los llevo al circo. Aquí no es para venirlos a hacerlos reír. Aquí venimos a escuchar a Dios hablarnos a través de su palabra. Pero esto es lo que hay en el mercado. Esto es lo que hay en el mercado. Porque esto es lo que la gente está comprando. Por lo tanto, dice aquí Judas, cuidado, solamente están disfrazados, pero son ministros de Satanás. Ops. Eso a algunos no les gusta cuando hablamos ministros de Satanás, pero lo que dice Judas, han entrado ya a la iglesia. Usted los mira en los púlpitos, los mira en la estación de radio, de televisión, los mira ahí, han entrado y lo han hecho encubiertamente, por eso no los detectan. Ahí están sacándole dinero a la gente. Pero hay un grave problema todavía más. Mire, no solamente han entrado encubiertamente, el problema está que no vinieron solos, trajeron algo. Mire segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro. No vinieron solos estos falsos. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Si tiene su Biblia. Pero hubo también falsos profetas, hablando del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, entre el pueblo, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pero ahora mire la frase que sigue, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Estos falsos que estamos hablando no vinieron solos. Trajeron su enseñanza, y esta enseñanza es destructora, dice la Biblia. Destruye. Destruye familias, destruye la vida aquí en la tierra, pero sobre todo los destruye para siempre en la condenación eterna. Por eso se requiere una agudeza espiritual para identificarlos, para detectarlos. Porque este tipo de falsos usan uno que otro versículo de la Biblia. Dicen 10 mentiras y le dicen 3 verdades. ¿Cómo usted los va a detectar? Si usted los mira con una Biblia, su lenguaje es religioso, ¿cómo usted se atreve a decir que son falsos ministros de Satanás? Le cuesta identificarlos. Pero están trayendo, están introduciendo, como dice 2 de Pedro 2:1, están introduciendo herejías destructoras. Están destruyendo. ¿Cuánta gente, como dice Mateo 23, el Señor Jesucristo, están estos hombres, ni entran ni dejan entrar? Son unos estorbos, instrumentos de Satanás. No entran ellos, pero tampoco dejan entrar a otros. Toda esa gente que usted mira en auditorios grandes, si vienen aquí, dice, aquí hay muy poquitos. Y luego, tanto que dura ese pastor hablando. Ahora que salimos con mi esposa, fuimos a una iglesia. Duraron acciones de gracia, chistes, bromas, como unos 20 minutos. El sermón no duró tal vez 10 minutos. El pastor que estaba allí antes habló conmigo hace tiempo y me dijo, yo prefiero preparar un sermón, pero bien preparado, de 7 minutos, que tomarme media hora. Y así la gente le gusta. Por eso algunos vienen aquí y tomamos tiempo para enseñar. Vámonos mejor a otro lado. Allá es más divertido, es más funny, más se siente uno bien, ¿eh? Los muchachos, todo, hay juventud. Pero no estamos detrás de eso. Nosotros fuimos llamados a proclamar la verdad. Y la van a recibir jóvenes como ancianos también. Entonces, este tipo de gente ya están dentro, dice Judas, y entraron encubiertamente. Están usando poquita verdad para que sea aceptable para la gente. Mire, sus niños no les gusta el Tylenol. Los médicos, los laboratorios saben eso, son bien astutos en el comercio. Les vamos a vender Tylenol con sabor a fresa. Oh, el niño, tengo fiebre, mami. Aunque ni tiene, pero le gusta el sabor. Se lo tragan fácil. El evangelio, como lo han pervertido, lo han hecho más atractivo. Han anulado el filo de la espada para que no corte, como dice Hebreos 4:12, para que no lastime, y sea aceptable a la gente. Si yo le pregunto a usted qué le gusta, que le digan la verdad o que mejor le den un abrazo cuando está sufriendo. Te quiero mucho, mira y todo. Ah, pues mejor que me amen, es más bonito. Bueno, Judas le dio un beso al Señor. Y el beso era amargo, porque era un beso de un traidor. Yo no puedo decirle que le amo a usted y no le digo la verdad. La prueba de que lo amo a usted es que quiero predicarle la verdad en este lugar. Esa es la prueba de mi amor como pastor para la gente. No quiero engañarlos. Y si se van, como dice Juan 6, Pedro dijo, le dijo el Señor a ellos, ¿se quieren ir ustedes también? Pero Pedro con esa agudeza dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El que tiene ya la agudeza espiritual viene, escucha aquí y dice, esto es lo que me alimenta mi alma, la palabra. Entonces en esta mañana estamos tratando de identificar a los falsos maestros. Decimos en la primera enseñanza, han entrado, ya están. Número dos, aquí mismo en Judas, su predicción de estos falsos no era nada nuevo, dice Judas. Dice, si buscan ahí en su Biblia, en Judas, el 4, los que desde antes habían sido destinados, marcados, es la palabra, marcados para esta condenación. No es nada nuevo, dice Judas, ya estaba predicho, ya estaba profetizado. Busque por favor en Hechos capítulo 20. Hechos 20, para que vean la profecía de la cual estamos hablando. Ya estaban marcados. Hechos capítulo 20. ¿Lo tienen? Pablo está para despedirse de la iglesia de Éfeso, dice el 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Se iba a despedir Pablo, ya no iban a verlo más, iba a ir a Jerusalén, lo iban a tomar preso, y como sabemos, todo lo que encierra el libro de los Hechos fue llevado a Roma. Y parte de su despedida de Pablo a la iglesia de Éfeso, a los ancianos, dice el 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, dice Pablo a los ancianos, a los líderes, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y miren el 29. Porque yo sé que después de mi partida, dice, ¿qué va a pasar? Dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Entrarán en futuro, dice Pablo. Van a entrar, el 30. Y de vosotros mismos se levantarán. Escuche. No solamente se introdujeron, como dice Judas, encubiertamente, sino aquí dice Pablo, van a entrar, pero también de en medio de ustedes se van a levantar. Son frases que están indicando un futuro. Habrá, entrarán, se levantarán. Y por eso Judas, el versículo 4 que estamos analizando, dice, esto ya estaba profetizado. Vuelva a segunda de Pedro, el versículo que estábamos mirando. Segunda de Pedro, capítulo 2, continuamos analizando otra frase que está allí. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y otra vez la frase en futuro, como habrá entre vosotros. Habrá. Se dice que Judas, la carta que estamos estudiando, examinando cada domingo, es material que tomó, bastante material de Pedro. Judas entonces está diciendo, ya estaba profetizado por Pablo, Dios lo usó a Pablo para profetizar, usó a Pedro también para decir que iba a haber, así que no se sorprendan, hay falsos maestros, se han introducido, ya estaba profetizado, es lo que estamos mirando ahora, habrá. Ellos vislumbraban el ingreso de estos falsos maestros, Pedro y Pablo. Por eso Judas dice, no se sorprendan, esto ya estaba marcado o profetizado. Pero si vamos un poquito más atrás, Cristo dijo que era inevitable su presencia en medio de la iglesia. Era inevitable. Miren lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Son palabras directas de Cristo. 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Hay muchos pasajes, si usted lee por ejemplo Marcos, pero Mateo 24 habla, dice que se levantarán falsos cristos y aún harán maravillas y engañarán a muchos. Cristo mismo predijo la llegada de este tipo de gente, mis hermanos. Por eso no se deben de espantar cuando dentro del lugar aquí o usted escucha que hay este tipo de falsos, no se debe de sorprender. Es más, es benéfico, es beneficioso, provechoso que haya este tipo de gente en las congregaciones. Y usted dice, ¿cómo? Sí, porque este tipo de cosas purifican la iglesia. Donde hay persecución contra la iglesia, hay purificación, se refina, como dice en Efesios, para que la iglesia sea sin mancha y sin arruga. Miren lo que dice 1 Corintios 11. Tienen un propósito ese tipo de falsos dentro de las iglesias. Sirven para algo. Oh, mis hermanos, si Satanás mismo es un instrumento en las manos de Dios, él lo usa también, ¿cómo no va a usar estos falsos también? Sirven para algo. Capítulo 11. 1 Corintios 11, verso 17 en adelante, si ya lo tienen en su Biblia. Miren el 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Mire esta iglesia de Corinto, pues para qué se reunían, dice, si lo primero que hacen cuando ustedes se reúnen es para pleitos. ¿Y cómo hay congregaciones que se pelean constantemente? Tiene mucho vino un hermano, estábamos platicando, dice, no, ya la iglesia donde voy se ha dividido, se dividen y se dividen. Digo, pues es que no tienen la enseñanza de la palabra de Dios. Digo, porque la palabra no va a dividir, uno la predica y el que la recibe va a alimentar su vida. No hay división. Pero la iglesia de Corinto tenía este problema. Pero mire lo que continúa diciendo allí, el 19. Porque es preciso, necesario, la palabra es, porque es necesario que entre vosotros haya pleitos, disensiones. Es lo que está diciendo San Pablo. Es necesario. Y mire la razón que da él. ¿Para qué es, dice? para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando usted viene, escucha la palabra de Dios, y usted mira que algunos se van, se caen y andan jugando, usted ya no se espanta, no se sorprende, dice, este ya sé que no era, ni son de nosotros. Estos no son del Señor, estos no son mis hermanos, por eso andan ahí. Para eso sirven, tienen un propósito. Es necesario, dice San Pablo, que haya este tipo de cosas en la iglesia para que se manifieste, para que se haga evidente que no todos son de Dios. Para que se haga evidente quiénes son los aprobados. Juan, en su carta primera, mire también lo que dice, es un pasaje que hemos escuchado mucho, primera de Juan 2, está hablando en el contexto de los anticristos, los que están en contra de Cristo, o en lugar de Cristo se quieren poner, los falsos. Primera de Juan 2:18. Escuche lo que dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos que se oponen a Cristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora escuche el 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ah, usted pensaban que eran de nosotros. San Juan dice, no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué hubieran hecho? Dice, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Otra razón, para que se manifieste que no todos son de nosotros. Otra vez, vea el propósito. Estos que fueron profetizados están dentro. Sí, no los puede usted quitar. Deje que crezca el trigo y la cizaña, dice el Señor. Déjelo que crezca. Mateo 13. Déjelos. Usted no sabe identificarlos. Él va a venir, el Señor de la mies, y el trigo lo pone en el granero y la cizaña al fuego que se queme, a la condenación eterna. Ahí está. Es muy clara la enseñanza. Ya estaban profetizados este tipo de gente. Están ahí y tienen un propósito de su existencia en medio de la iglesia. Es benéfico para la iglesia. Dice la Biblia, entrarán, ya entraron. Se levantarán, ya se levantaron. Vendrán, ya han llegado dentro de la iglesia. Ahí están. Por último, su carácter. Vea Judas nuevamente, el versículo 4. Por eso nos llevamos tiempo, porque estamos examinando palabras que son claves para entender el mensaje de la Escritura. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres, dice, impíos. Ese es su carácter. Impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos. Este es el carácter. No se olviden del tema, identificando a los falsos maestros. Y ahora llegamos a su carácter de estos falsos maestros. Son impíos. ¿Usted ha oído del Papa una frase que usan los católicos? El pío Bonifacio XII. Pío, no como los pollitos hacen. Pío, santo, quiere decir pío, santo. Por eso le llaman el Santo Padre, el Santo Papa, y bueno, no tiene mucho de eso, pero así lo llaman los hombres. Lo contrario es impío. La palabra como se define impío es irreverentes de Dios. Irreverentes. Ve que delante del Papa, ¿qué es lo que hacen? Se hincan, le besan la mano, le hacen reverencia. Pío, porque es el santo Papa. Nosotros que sabemos que santo solo es nuestro Dios. Y a Él solo debemos de ser reverentes. Solo Él es digno de ello. Pero estos falsos maestros son irreverentes, impíos de Dios. Y todo lo que tiene que ver con Dios. Mire, ahí Judas tienen el 4. Ahora vean el 15. En un versículo, mire cuántas veces se repite esa palabra, impíos. Judas, verso 15. Para hacer juicio, dice, contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Cómo se repite? Hombres impíos, obras impías, motivos impíos, lenguaje impío. Lo traducimos como estamos hablando en esta mañana: hombres irreverentes, obras irreverentes, motivos irreverentes, lenguaje irreverente. Este es el carácter de este tipo de gente que han entrado en la iglesia. Son irreverentes. Todo con lo que tiene que ver con Dios. Podemos hablar del templo, de los utensilios del templo, de cómo se hace la adoración en el templo, de la iglesia y de su palabra. Irreverentes en todas estas áreas. Por ejemplo, el templo. Dice el profeta Habacuc: Jehová está en su santo templo. Trate de digerir bien esta frase. Jehová está en su santo templo. Tan importante es la reverencia para Dios que Dios dedicó por lo menos 7 capítulos en su palabra para hacer unos planos. Los diseñó y se los dio a un hombre, Moisés. Mira, para mí es de suma importancia la adoración. Aquí tengo unos planos, quiero que los hagas de esta manera, y la gente que me ama tienen que venir a este lugar, y aquí es donde deben de adorarme, y quiero decirles cómo quiero que me adoren también. Por eso cuando usted mira el Evangelio de Juan, capítulo 4, Cristo le dice a la samaritana: Dios está buscando adoradores, pero que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. Es tan importante la adoración a Dios que Él mismo invirtió tiempo en diseñar el centro que Él quería para que su pueblo se reuniera y lo adorara. Por lo tanto, dice el profeta Habacuc: Jehová está en su santo templo. Pero ¿qué está pasando ahora con la irreverencia? Después miramos el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, no queremos tomar mucho tiempo, pero no podemos tampoco omitirlo. Vaya a Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2. Juan capítulo 2, por favor, verso 13. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, el templo, el centro de adoración, y halló en el templo a los que vendían. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que encontró? Dice ahí: vendían bueyes, ovejas, palomas y las casas de cambio. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa. Tenían un suadmir en el templo, le vendían de todo. Mire el verso que sigue, 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Mi hermano, lo que dice Dios en el principio, diseñó un lugar exclusivo para encontrarse Él con su pueblo. Cuando Él viene ahora, Cristo en la tierra, es una irreverencia espantosa estos impíos. Es un mercado. Muchas congregaciones en la actualidad se han vuelto impías e irreverentes también. Le venden de todo: dulces, chocolates, tamales, champurrado, aguas frescas, le venden de todo. Y con la excusa de que queremos levantar dinero. Y la gente le es más fácil comprar champurrado que dar un diezmo o una ofrenda. Porque dan el diezmo y no me dan nada a cambio, y aquel doy $2 y me dan mi champurrado por lo menos. Y han hecho un mercado dentro de las congregaciones. Estamos hablando de lo irreverente que se ha convertido dentro de las congregaciones. Yo he tenido problemas por eso con gente. Tuvimos una, cuando estuve de pastor en Mabu, tuve un problema grave ahí con la familia, porque andaban, acabamos el culto allá afuera, en vez de: hermano, ¿cómo ha estado? Hermano, qué bueno que lo miro aquí. No, traigo las últimas novedades en joyas. Mira el último reloj que salió. Te lo doy en 200, hermanito, y en pago. O sea, póngase a pensar, Jehová está en su santo templo y ahora viene Cristo, encuentra bueyes, ovejas y palomas. Parece una granja. Y luego las casas de cambio. Usted póngase a pensar en el atrio del templo que tenían. Todo esto había llegado a la irreverencia, lo mismo que estamos viendo ahora. Hombres impíos. Mire, este edificio no tiene nada de novedoso, es sencillo. Por lo menos no se mete el agua ni el sol, nos protege bien. Quizás mal construido. No tiene nada de relevante. Pero un momento. Este edificio se apartó para un uso exclusivo, para adorar a Dios aquí. Es igual que cualquier otro edificio. La diferencia radica en el uso exclusivo que tiene para adorar a Dios en este santuario. Por lo tanto, exige reverencia. Reverencia. Por eso aquí, cuando enseñamos, o a veces yo anuncio cosas, les digo a las mamás con sus niños, pero algunas como que se me tuercen como lombrices, no les gusta mucho. Ay, no, es que mi niño, mi niña va a llorar sangre, pobrecita. No, déjelo, a ver si le salen los riñones por ahí. No. Mis hermanos, si hay alguien allá afuera, como ahora se perdió el mensaje allá, no es bueno que dos se queden aquí interrumpiendo a todos con su idolito o su idolita que tiene. Mándela allá, no se va a morir. Para eso hay alguien allá. ¿Por qué? Estamos buscando reverencia cuando la palabra es proclamada en el púlpito. Queremos que usted aprenda, se edifique. Queremos que el Espíritu Santo hable a su vida. ¿Sí me entiende? Este es el propósito. Pero estos hombres impíos han hecho un show. Fui a mirar una congregación, platicándoles que queríamos grabar para nuestra página de internet que tenemos ahora. Oh, no, tienes que poner luces acá y allá, el PowerPoint y todo. Y yo, no, yo no quiero saber nada de eso. No hay luces. No, pero para la cámara, para usted como pastor. No, pues ¿para qué me miran? estoy guapo, pero no para tanto. El propósito es, no es mi imagen. El propósito es que corra la verdad y sea glorificada, dice San Pablo. No es la imagen que estoy vendiendo. No. Entonces, pero el templo lo han convertido en un centro atractivo. Las muchachas ahí bailando y le mueven allá, y todo acá hacen un circo y ahora hasta anuncian y parking gratis. Pues ¿dónde se ha visto que van a cobrar parking para ir al templo? Pero estos impíos irreverentes están convirtiendo el centro de adoración en otra cosa menos lo que debería de ser. Jehová está. Ahora, si no está, hagan lo que quieran entonces. Si es un circo, está bien, hagan todo eso y más todavía, porque no es una iglesia, no es una congregación. Por eso Cristo les llamó cueva de ladrones. ¿Eh? Cueva de ladrones, bandidos. Es lo que está diciendo. De eso han hecho mi casa. Por eso dijo, el celo de tu casa me consume. Dios tiene celo del centro de adoración para su nombre. Por eso diseñó un lugar. Dios tiene celo. ¿Y que usted quiere venir en short para que se sienta más cómodo a adorar a Dios? Está buscando, es su egoísmo de usted. No está buscando agradar a Dios, quiere sentirse cómodo usted. Déjame le traigo una almohada y una cobijita para que se sienta cómodo ahí. El celo de tu casa. Pero no solamente el lugar, sino los utensilios también. Mi hermano, ¿qué irreverencia se está haciendo con esto? Fíjese. Vaya buscando Daniel capítulo 1 y capítulo 5. Lo que hizo el papá y lo que hizo el hijo. Daniel 1 y Daniel 5. Es fácil encontrar un libro muy conocido. Para que vea, capítulo 5 primeramente. Daniel 5. ¿Sí lo tiene? Uno. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Está bien, es un impío que beba todo lo que quiera. Pero dos, Belsasar, con el gusto del vino, quiere decir que ya se le había subido el vino, estaba medio torpe, mandó, mire lo que hizo, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos él y sus grandes, sus mujeres, sus prostitutas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus amantes. Ahora, un momento de su atención, mire. Cuando Dios no tiene intenciones ya de alcanzar a una persona, Dios interviene directamente. Aquí no tuvo un sueño Belsasar, como su padre Nabucodonosor. Aquí Dios directamente interviene. Ya había cruzado la línea este hombre. Ya no había un retroceso. La mano se aparece en la pared ahí, escribiendo la mano, y dice, Mene, Mene, Tekel, Tupacín, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Si usted mira la historia aquí, dice que estaba ya medio ebrio, pero cuando vio ese mensaje ahí, mire, sus rodillas dice que se chocaban. Se le quitó lo ebrio. Dios ya no tenía intenciones de alcanzarlo. No había ninguna intención. ¿Por qué? Los utensilios sagrados que se usaban en el templo, las copas, él sabía dónde estaban guardados. Su padre Nabucodonosor, él los trajo de Jerusalén, pero los tenía guardados en un lugar. Mire el capítulo 1, ahí de Daniel. Daniel, capítulo 1, verso 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y mire, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Era idólatra en esa época Nabucodonosor, pero no destruyó ni les dio uso indebido a los utensilios. Pero su hijo sacó los vasos de la casa de Dios, santos los utensilios. Por eso digo, es bonito cuando usted mira Éxodo. Cuando Dios diseñó la casa, también dijo qué utensilios se iban a usar en la casa de Dios. Belsasar se puso a tomar con los vasos, él, sus 1000 príncipes, sus mujeres y sus prostitutas o amantes que tenía, con los vasos santos de la casa de nuestro Dios. ¿Cree que Dios iba a alcanzarlo? Ya no había perdón para este hombre. El capítulo 5 nos dice, y en esa misma noche, el último versículo, murió Belsasar. Se acabó este impío irreverente, se acabó su vida. ¿Por qué? Porque estaba haciendo uso indebido de los utensilios. Estaban apartados para otra cosa. Por eso, mis hermanos, yo les he dicho aquí, los que sirven aquí en adelante, sí, son cosas comunes, cosas materiales, pero se imagina que ese piano lo usamos para adorar a Dios y que al rato vengan aquí a tocarnos la bamba. Se necesita un poquito y otro poquito más todavía para irse al infierno, ¿verdad? Son utensilios exclusivamente dedicados para adorar a nuestro Dios. Todo lo que hay aquí, o sea, no se puede mezclar una cosa con... Dice, no, es que es muy legalista. Bueno, es que para eso se apartaron. Ese fue el fin. Ahora sí, esta guitarra la usamos para adorar a Dios el domingo y el fin de semana se va el hermano que toca la guitarra ahí al Siete Mares. ¿Qué tiene de malo? Es un aparato nada más, no tiene nada. El problema está que fue apartado para adorar a Dios. Eso quiero que entiendan. Fue diseñado, apartado, consagrado para este uso debido. Por lo tanto, no debemos de ser irreverentes con los utensilios de la casa de Dios. Pero hay más todavía, no solamente eso, sino cómo adoramos a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? Si usted mira, hay dos líderes en la Biblia. Uno es Aarón, el otro es Elí, y tienen algo en común. Los dos eran líderes, los dos tenían hijos y los dos perdieron sus dos hijos también, y en el mismo día perdieron sus hijos. ¿Se recuerda de Aarón sus hijos? Si usted mira la escritura, estaban medios torpes con el alcohol, porque muchos nomás han leído el primer versículo que dice que ofrecieron fuego extraño. Este pasaje lo encontramos, si lo quieren mirar, en Levítico 10, versículo 1. ofrecieron fuego extraño que Dios no les había mandado. ¿Y saben qué es lo que pasó por ofrecer fuego extraño? Salió fuego de Jehová y los fulminó instantáneamente. No importa que fueran hijos del sacerdote Aarón. Pero si usted mira el versículo 9 de ahí de Levítico 10, versículo 9 y 10, desde ahí Dios pone la orden, dice: de hoy en adelante tú ni tus hijos van a tomar sidra ni jugo de la vid, para que no vuelva yo a aniquilarlos. Dios diseñó la forma de cómo se iba a ofrecer el incienso, y ellos lo hicieron de una manera irreverente. Y Elí se encuentra en primer libro de Samuel 2, versículo 12 al 17. Búsquelo, por favor, este ya lo hemos mirado, pero hay unas dos palabras que quiero que vean. Primero de Samuel 2. ¿Sí lo tienen? Miren el 12. Los hijos de Elí eran hombres, ¿qué dice? Irreverentes, y no tenían conocimiento de Jehová. Bueno, si no tenían conocimiento de Jehová, pues ¿qué andaban haciendo allá adentro? Dice 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol en la olla, y comienza a hablar de cómo sacaban la carne. Pero mire, dice el 16, y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Ah, qué hijos tan irreverentes. Pues son impíos, la tomaré por la fuerza. 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, estos jóvenes, dice, menospreciaban que no era la carne, eran las ofrendas de Jehová. No eran la carne nada más, eran las ofrendas. Eran irreverentes con las ofrendas de nuestro Dios. Déjenme terminar en esta mañana. ¿Recuerdan el pasaje que usamos en la página de la iglesia que tenemos, Columna de la Verdad? Pablo le escribe a Timoteo, dice: para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. No esto. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es lo que Pablo le dice a Timoteo: tu conducta en la iglesia, no el edificio, la iglesia, los miembros, los que componemos la iglesia del Señor, dice, debes saber cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente. La conducta es muy importante, pero estos impíos no saben, son irreverentes. ¿Cómo usan la palabra de Dios? Bueno, ya ni la usan. Son tan reverentes que ni la tocan. Ojalá no haya alguno de ustedes aquí. Cuando compra uno una Biblia, usted la saca de la caja y dice: ¡qué bonito huele! Las páginas, ¡ay no, mejor ni la uso! Mejor eso. Usted piensa que está haciendo bien. Es un impío irreverente porque no le está dando el uso adecuado. Porque se nos dio ¿para qué? Para escudriñarla. Eso dice la Biblia. Y para los falsos maestros, dice, procura con diligencia, le dice Pablo a Timoteo, presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza o que usa, que divide bien la palabra de verdad. Alguien que diligentemente la escudriña y la usa correctamente, identificando a los falsos maestros. Ya se metieron, ya estaba profetizado, y su carácter, impíos, irreverentes. Terminamos orando. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Que tu Espíritu Santo pueda traer convicción de los que están presentes y aún no son parte de los redimidos, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda intervenir, Padre, trayendo convicción de pecado, y arrepentidos puedan venir a los pies de Cristo. Gracias, Padre, por tu verdad, porque tu palabra dice que es verdad, la proclamamos libremente y queremos glorificarte al proclamarla cada día, Señor. Bendito eres, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús.